Kosher Chef, con Pinchas Ben Abraham, Tony Piña. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una semana más a las cocinas de Kosher Chef con Pinchas Ben Abraham. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bueno, pues un día más con vosotros y a estas vísperas de esta fiesta tan importante en nuestro calendario, que es el Tubishvat, este año nuevo de los árboles, que es, digamos, la fecha señalada para renovarse uno, no solamente espiritualmente, sino evidentemente, ¿por qué no en las cocinas?
Así es, pues no, que... sí, nos renovamos una semana más en las cocinas contigo, Pinchas.
Venga. Simplemente, perfectamente todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero no sería mala idea poder repasar un poco este hipotético seller de Tubishvat, y que evidentemente, que no es que tengamos unos platos específicos, no conozco yo ninguna comunidad que tenga platos muy específicos, simplemente sabemos todos que se trata de hacer la bendición y probar estos frutos nuevos que nos da la temporada, y que en el fondo pues hay un listado interesantísimo que puede variar en según qué zonas, por supuesto, pero con la creatividad y esta renovación podemos incluso pues recuperar cosas interesantísimas. Recordad que tenemos las harinas, las olivas, la uva o la vid, por supuesto los higos, la granada, que hemos hablado hace un mes o dos, hablamos un poco de la salsa granada, que sí. Posiblemente esta granada la vamos a utilizar si habéis realizado aquel famoso jarabe de granada que guardamos en unos botes en forma de mermelada. Hoy o esta semana podemos hacer uso de ella, por ejemplo, los dátiles, por supuesto, el etrog, que no solamente es en la fiesta de las cabañas, sino por supuesto ahora se puede utilizar todo el año, porque además es un fruto que se puede conseguir y está en el árbol todo el año. Luego está la manzana, por supuesto las peras, que también, sobre todo los asquenazes, la utilizan bastante, las nueces, las almendras, y un producto también muy importante, que es la algarroba, que es la gran olvidada.
Ah, mira, qué curiosa, ¿no?
La gran olvidada, fijaos bien. Hoy en día prácticamente a nivel doméstico prácticamente no se consume. Sí, en campo industrial se está haciendo verdaderos obras de arte en cuanto al uso de la algarroba. Pensad que hoy en día, por ejemplo, la alimentación de los bebés, estos botes que piden preparados, los espesantes que se están utilizando, no diré las marcas, por supuesto, están elaborados con harina de algarroba, se están haciendo melasas, incluso los sucedáneos del chocolate en algunas fábricas están utilizando la algarroba. Es el salvoconducto hoy en día en la industria alimentaria. Pero nosotros vamos a buscar la pureza de esta algarroba. Y de ello, por eso, había pensado, si te parece bien, dentro de esta renovación o esta innovación en nuestras cocinas, ¿por qué no hacer un pan de algarroba? Fijaos, una cosa puede ser un poco extraña. ¿Cómo pan de algarroba? Pues sí.
Pan de algarroba, estupendo. Pues si te parece, Pinchas, vamos a dejar que renueven la libreta de las recetas, o no, nuestros oyentes de Radio Sefarad, pero que cojan un papel y un lápiz para anotar esta receta de pan de algarroba. Bueno, Pinchas, volvemos con la algarroba y cuéntanos, ¿qué quieres que cocinemos hoy contigo en la cocina?
A ver, con este pan de algarroba, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos partir de un pan normal, sencillo, sencillo. Fijaos bien, yo os he puesto unas cantidades orientativas que pueden tener unas pequeñas diferencias tanto en líquidos como en sólidos. Me explico técnicamente. Sobre todo en las ciudades que están cerca del mar, hay una humedad mucho más elevada que en zonas de centro. Por ejemplo, no es lo mismo la formulación del pan en León, en Burgos o en Madrid, por ejemplo, que en Valencia o en Barcelona o en Palma de Mallorca. ¿Por qué? Porque hace que estas harinas más húmedas de la parte del litoral necesitan menos cantidad de agua. Cosa al revés en la parte interior, es decir, en estas tierras, como he dicho, Castilla mismo, las harinas son mucho más secas y obviamente van a absorber un poco más de líquido. Y esto a veces, pues las formulaciones pueden haber pequeñas alteraciones. Y ahí sí que os pido a ojo del propio profesional, ama de casa o amo de casa, cuando elabore este pan, pues que tenga siempre este detallito de añadir un puñadito más de harina o restar un poco más. Pero dicho esto, ¿qué necesitaríamos aproximadamente? Unos 900 gramos de harina de fuerza, harina de maíz, de trigo, evidentemente. Podemos, hay gente que suele mezclar un 20% de cebada. Y aprovecharíamos ya para cumplir con todos los criterios que de estas fechas. unos 100 gramos de harina de algarroba. ¿Eh? Vale. ¿Esto dónde la vamos a encontrar, evidentemente? La vamos a encontrar en tiendas especializadas de dietética, nutrición. Uh-huh. ¿Eh? Y veréis que hay una harina pura, que es simplemente la pulpa de la algarroba triturada y sacada en forma de harina. Más vale. o menos unos 100 gramos. ¿Eh?
Muy bien.
Luego, una tacita de aceite, ¿eh? Aceite de oliva virgen, por supuesto.
Vale.
Ahí está el detalle. Yo os he calculado aproximadamente unos 4 decilitros de agua, un agua templada. Esto representaría más o menos aproximadamente unos 2 vasitos de agua.
Vale, perfecto.
Y una pizca de sal y, por supuesto, esta levadura de pan que necesitamos. Puede ser levadura seca y puede ser levadura de pan. Aproximadamente 40 gramos.
Vale.
Si ponéis 45 no pasa nada. ¿De acuerdo?
Perfecto.
Tenemos estos ingredientes y ¿cómo vamos a elaborar? Fijaos bien, lo que tenemos que hacer es coger estos 4 decilitros de agua y ponerlo en un recipiente, he dicho templada, no os olvidéis, uh-huh. Añadimos esta pizca de sal, por supuesto los 40 gramos de levadura, obviamente, y bueno, y la tacita de aceite, y esto lo disolvemos la levadura y mezclamos bien mezcladito.
Vale.
Aparte, con anterioridad, habremos mezclado estos 900 gramos de harina con los 100 gramos de harina de algarroba, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Y a continuación incorporamos estas dos harinas a este recipiente donde están los líquidos,
sí.
Y vamos mezclando y amasando. Una vez que hemos mezclado y amasado, lo que podemos hacer es reposamos 10 minutitos, 5 minutitos.
Uh-huh.
A partir de aquí, boleamos. Podemos hacer pequeños panecillos, podemos hacer trenzas, podemos hacer panes, lo que queráis.
Eso ya
a gusto del
cocinero o de los invitados, para darle la forma que quiera.
Por supuesto, una vez boleado, lo que hacemos es dejamos fermentar en una placa de hornear con un papel sulfurizado, si tenéis, mucho mejor. Estas bolitas o estos panecillos,
uh-huh.
que podemos hacer perfectamente como hacemos las jalás, es decir, las jalots, perdón, untando con un poco de huevo y salpicamos con un poco de amapola o con un poco de ajonjolí, lo que queráis, o si no, natural, y a cocer a un horno caliente de unos 200 grados, y veréis que con 10 minutitos más o menos os quedarán unos bollitos extraordinarios. Y esto para acompañar, por supuesto, en esta mesa, en este seder de tu bisbach, fantástico. ¿Eh? Y ahora, si os parece bien, entraríamos en otra receta dulzona, por supuesto, unas figuritas de mazapán.
Venga, pues vamos ahora con la receta dulce. Dejamos en el horno que se nos vaya haciendo este pan de algarroba y volvemos ahora tras la pausa con el postre.
Venga.
Bueno, Pinjas, vamos con ese postre que nos propones.
Vamos, más que postre es un
el toque dulce, ¿no?
Un bocado dulce.
Venga, un bocadito dulce.
Bueno, vamos a ver, el mazapán, este mazapán tan nuestro. Siempre hemos defendido que el mazapán forma parte del patrimonio gastronómico judío al 100%. Mazapán que podemos hacerlo, por supuesto, partiendo de unos 400 gramos de almendra cruda, por supuesto. Podéis comprar la almendra cruda. Y vosotros en vuestra casa con el robot eléctrico lo trituramos, obviamente.
Vale.
A estos 400 gramos triturados de harina de almendra, por supuesto,
sí.
Que podría ser, fijaos bien, nueces. Os doy ya una alternativa, fijaos bien.
Uh-huh.
Es decir, esta misma formulación que os voy a citar ahora la podemos reemplazar por nueces. Uh-huh. Obviamente nos quedamos con las almendras, 400 gramos, trituradas en forma de harina.
Le recordamos que son crudas, no tostadas.
Crudas. Y peladas, por supuesto. No tostadas, ojo, crudas. Que esté con su aroma y sus aceites.
Uh-huh.
Añadimos una clara de huevo aproximadamente. Y después unos 175 gramos de azúcar. Fijaos bien, luego añadiríamos a esta mezcla unas 2 cucharadas de este jarabe de Granada, esta salsa de Granada espesa que os di la formulación programas anteriores.
La tenemos por ahí colgada, que busquen nuestros oyentes en radiosefarad.com, que seguro que está la receta.
Es buenísimo que está. Y además podemos añadir aquí, ahora fijaos bien, ¿por qué no? Pues si tenéis algún etrog en casa, pues una raspaduría con el rallador del etrog, que nos quedaría fantástico. Estos elementos, ¿qué hacemos? Mezclamos. Nos queda una masa como el mazapán. Mezclamos con una masa de mazapán.
Vale.
Evidentemente, a partir de aquí, ¿qué hacemos? Hacemos una figurita que nos represente como si fuese una granada. Esto los niños tienen una facilidad y una imaginación. Basta que les enseñemos cómo hacerse una, ayudado con los deditos, y hacemos la coronita, y nos queda un color con el rojizo del jarabe fantástico, y esto en una cazuelita de papel lo hacemos con un pequeño, como si fuese un pequeño bombón, y es un bocado dulzón extraordinario. Podemos hacer una alternativa muy rápidamente, y sí, está en forma de higo.
Ah, mira.
Porque ahora higos no tenemos, hay higos secos, pero podemos reblandecer unos higos secos con un poco de zumo de naranja, por ejemplo, el día anterior, dos o tres higos. Estos dos o tres higos hacemos trocitos pequeños, y el jugo de esta maceración que os he dicho de los higos, para que se hidraten, este caldito, lo añadimos al mazapán, en lugar del jarabe de la granada.
Vale.
Y hacemos unos higos en forma de mazapán, pero dentro con los trocitos de higo. Lo mismo. O sea, son unas frutitas fantásticas.
Ah, muy rico.
Y esto ayuda a ver la figura de la fruta, y siempre el niño pregunta por qué hoy hacemos estas frutas, y nos da pie para explicar lo que representa para el judío la festividad de Año Nuevo respecto a los árboles, conocido como Tu Bishvat.
Pues estupendo, Pinjas, unas recetas fantásticas para esta festividad, y siempre muy jugosas y muy ricas.
Esperemos que os guste y que nos contéis a ver cómo os ha ido vuestra práctica o vuestra experiencia.
Seguro que sí. Animamos a todos los oyentes que nos estén escuchando a escribirnos a redaccion@radiosefarad.com y que nos comenten su experiencia en la cocina con estas recetas de Pinjas Ben Abraham, que todas las semanas nos trae aquí hasta el estudio de Radio Sefarad. Muchas gracias, Pinjas.
Muchas gracias a todos. Venga, y hasta la próxima.